El mundo la necesita más que nunca. En medio del ruido, una pausa es un acto de valentía.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
El silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
De la mañana con un minuto, son las 10 de la mañana con un minuto de este lunes 10 de noviembre de 2025. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros, deseando que hayan tenido una buen fin de semana, que la hayan pasado muy bien. Fin de semana frío, ¿ya sintieron? Fin de semana frío, comienza a expresarse más claro ya el invierno, y bueno, pues hay que tomar previsiones. En un momento más les comparto alguna información con mucho gusto sobre el tema y lo que pues está pronosticado para esta semana, no sin antes pues agradecerles que nos acompañen en esta mañana. Gracias por hacerlo a través de la radio, principalmente quienes nos escuchan a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. Estamos a través del 102.9 de Cañaveral 100.5 también. Muchas gracias por su sintonía. Tengan ustedes pues una buena semana, también es el deseo, que tengan una buena semana. El día de hoy comienzan para muchos actividades después de celebraciones de muertos, y se avecina ya el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución, ¿no? Para algunos también ya lo están planificando. Bueno, vamos a arrancar esta semana y este programa con esta información que es importante, mire, saberlo, aunque es muy técnico, es importante tener por lo menos una idea general de lo que pasa en invierno, porque solamente pensamos que hace frío y ya. Hay diferentes manifestaciones climáticas durante el periodo de invierno en la zona donde vivimos. Hay que entender primero que no pasa esto en todo el planeta. Mientras en alguna zona del planeta, por ejemplo, en el hemisferio norte, en este momento es frío, en el hemisferio sur es exactamente lo contrario. Está haciendo calor. Así es, así se expresa el clima, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en el hemisferio norte. Y para quienes vivimos en el hemisferio norte del planeta y estamos en invierno, por tanto, hay que saber que nos afectan tres tipos de masas frías, y particularmente en México están muy bien definidas. Nos afecta el aire polar marítimo. Este se forma en el Océano Pacífico y genera mucha humedad, genera lluvias, genera nevadas, frío moderado, y afecta principalmente al noroeste del país. No es una condición de que cada invierno se forme, pero se forma. Es decir, es posible que se forme. Luego, nos afecta el aire polar continental, que son las más comunes en México. Ahora mismo nos está afectando una masa de aire polar continental, que son las que proceden del norte, de Estados Unidos y Canadá, con un frío moderado a fuerte, afecta principalmente el norte, noreste, centro, oriente y sureste, casi toda la República Mexicana. A veces dejan algunas lluvias, sobre todo por la parte del Golfo de México, por la parte del oriente de nuestro país, Veracruz. Es cuando vienen los famosos nortes, en Veracruz, en Poza Rica, en el puerto, en las partes altas de Puebla, por ejemplo, en la Sierra Veracruzana. Llega a haber lluvias en este momento, algunas partes altas de Oaxaca también. Llega a haber lluvias en estos inviernos cuando vienen estos aires polares continentales, porque este es el efecto de lo que traen del Golfo de México. Es momentos que traemos como ahora, aire seco, cielos despejados, pero fuertes heladas nocturnas y matutinas. Y el tercer efecto que nos afecta es el aire ártico. El aire ártico es lo más potente que hay en invierno, procede del Ártico, de Siberia, de Alaska, de muy al norte. Comúnmente solo recorre en la vertiente del Golfo de México, o sea, sí llega a afectarlo. Eventualmente se extienden hacia el altiplano mexicano, como sucedió en el 2008, que hubo un invierno muy crudo en esta zona. Generan temperaturas muy bajas todo el día, con nortes severos, heladas, nevadas y cencelladas. Ahora, en este momento en nuestro país está siendo afectado casi todo el territorio nacional por pues una condición de una masa de aire por el frente frío número 13, pero tenemos ahora sí una masa de aire ártica, que es la más fuerte. Viene una masa de aire muy frío que está dejando temperaturas importantes y que desde ayer, como ya lo pudieron haber sentido, dejó sobre todo en zonas altas, aquí en Cuernavaca, en la parte norte, dejó fuertes vientos. Esta es la característica que tiene, y esto es lo que va a prevalecer según el modelo meteorológico que se dio a conocer ayer. Es lo que va a prevalecer por lo menos el día de hoy, mañana y pasado, casi hasta que termine la semana. Vamos a tener esta condición de temperaturas muy frías y heladas entre los 0 y 5 grados, importantes sobre todo en el norte, Bajío y centro del país, o sea, nos incluye. Zonas altas, ¿dónde son las zonas altas de nuestro estado de Morelos? Pues Tres Marías, Huitzilac, parte de Tepoztlán, parte de Tlayacapan, a toda la parte de los altos, ¿no? Tlanepantla, Tlatlaucan, Totolapan, toda esta zona también de Tetela del Volcán, de Ocuituco, son zonas altas de nuestro estado. Y hay una zona alta en nuestro estado que casi, de la cual casi no hablamos, pero es de las más altas, sino la más alta, fíjense, y no está en el norte, está en el sur. Está en una comunidad que se llama Cerro Frío, que está en la punta de un cerro, subiendo por la comunidad de Tilzapotla. Se sube a ese cerro que ya es la colindancia con el estado de Guerrero. Esa es la zona más fría del estado de Morelos, y no está en el norte, está en el sur, fíjense. Pero bueno, es la parte más alta del estado de Morelos, no está en el norte, está en el sur. Entonces, condiciones van a prevalecer en los próximos días, tengámoslo en cuenta. Hay preocupación, fíjense, por estas condiciones. Ayer platicaba con unas personas que se dedican al campo, aquí en la zona centro de nuestro querido estado de Morelos, y decían, bueno, el exceso de agua, porque hubo exceso de agua, finalmente fueron muchas lluvias, el exceso de agua, algunos cultivos son particularmente susceptibles al exceso de agua. Y los dejó un poquito tocados, me decían, un poquito dañados. Costó la recuperación, pero bueno, se fue el agua, pero ha llegado, me dicen, muy rápido el frío. Se ha sentido muy, muy rápido el frío, los descensos de temperatura para las plantaciones de algunos productos. El sorgo, por ejemplo, me dicen, sufre mucho, mucho con estas condiciones. Legumbres, las calabazas, la calabaza, el jitomate, sufren mucho con las heladas, las acaba prácticamente. Entonces, no es tanto nuestra condición en el estado de Morelos, pero sí me decían, es muy notorio por la mañana, sobre todo en la madrugada, pues la del descenso de temperatura, que no ha sido tan importante, pero ahora sí, esta semana se anuncia que podría ser muy, muy importante. Bueno, con esta información meteorológica arrancamos la semana para tomarlo en cuenta. Ya empieza a haber cada vez más casos de personas enfermas. La semana pasada dedicamos tiempo para hablar de ello, de la importancia de tomar cuidados, de vacunarse. Las personas que no tengan completos los esquemas de vacunaciones. Es importante tomar las vacunas para prevenir, sobre todo, que las enfermedades puedan ser graves, ¿no? Que se puedan convertir en graves. Ya nos dijeron aquí, lo explicaron muy claro, las vacunas no impiden que la enfermedad llegue. No son 100% eficaces, pero permiten que el cuerpo se defienda mejor, ¿no? Que los organismos se defiendan mejor. Y bueno, nos explicaron aquí los especialistas también de las historias que se han construido respecto a la resistencia de algunas personas a vacunarse y otras versiones también, pues, que hablan desde el punto de vista científico y clínico de la importancia de tomar estas vacunas. Con este anuncio, pues, atención, tenemos una semana fría, del frente frío número 13, viene acompañado, atrasito del frente frío, viene esta masa de aire polar ártico que va a generar fuertes vientos y helados vientos además. Bueno, con esta información arrancamos, creo que es muy importante tenerlo en cuenta y también compartirles a ustedes que esta mañana vamos a abordar un tema muy importante. Miren, ya viene posadas, viene Navidad, viene una época en la que particularmente bromeamos incluso con ello de que nos da mucho por comer, ¿no? Porque hay fiestas, hay reuniones y es un motivo para preparar alimentos. Y lo que ha sucedido, y ahora vamos a platicar con el especialista, nuestro invitado esta mañana, con el maestro Antonio Real Hernández, vamos a hablar qué tanto ha cambiado, ¿no? Esta forma, esta costumbre de preparar nuestros alimentos, pues, para la posada, para la Navidad, para la cena de fin de año, cómo se ha venido transformando, qué se preparaba antes, qué estamos preparando ahora y qué efecto esto ha tenido, siempre en el marco del tema de la suficiencia alimentaria o de la seguridad alimentaria. Fíjense que este fin de semana estuvimos trabajando en una recopilación de datos sobre la suficiencia alimentaria. Tuve además la oportunidad en esta búsqueda de información para el programa de hoy. Ayer tuve la oportunidad de ver un documental que me dejó, impactado por esta práctica comercial y financiera que hay en todo el mundo, la tendencia que tenemos a consumir de más y a desperdiciar todo lo que no se consume. Estamos en una vorágine de desperdicio, con datos reales, con investigaciones que han hecho organizaciones a nivel mundial, particularmente en países desarrollados como Estados Unidos. Y lo quiero subrayar porque esta práctica se ha comenzado a registrar también ya en México. Hemos comenzado a copiar también el modelo, como mucho de lo que copiamos de lo que pasa por ser un sistema económico en el que estamos muy ligado con los Estados Unidos. Pero quiero hablar concretamente de los alimentos. Se tira todo, ¿eh? La cantidad de cosas que tiran en Estados Unidos nuevas sin usar porque les sale más económico. Bueno, es un modelo brutal, pero muchas marcas, por ejemplo, prefieren tirar cosas, tirar juguetes, tirar ropa, tirar zapatos, tirarlas, romperlas y tirarlas para que nadie las use, porque pretenden que las personas que buscan en la basura no las recuperen buenas o nuevas y las usen, porque por cuestión de imagen no quieren que esa marca se convierta en la imagen que usan las personas de la calle. Fíjense nada más el concepto. Bueno, más o menos en esa línea, este documental recoge en una buena parte de esta investigación la cantidad de comida que se desperdicia diariamente en los restaurantes, en las grandes cadenas de donas, de pan, de café, de alimentos ya preparados, de pizzas, que las tienen ya prácticamente preparadas, ¿no? Para darles un calentoncito nada más y venderlos con un montón de conservadores, etcétera. Pero si ya se calentó y no se vendió, las tiran. Vámonos, al bote de la basura. Les echan desperdicios encima para que la gente no vaya a los basureros y las recoja y se las coma, ¿no? Con esta circunstancia, cuando uno lo contrasta con los datos que tenemos en México, por ejemplo, en el que en algunas zonas, datos oficiales, porque son datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, en el que advierte que la autosuficiencia alimentaria está cada vez más lejos en México porque tenemos un problema, un desequilibrio en la oferta doméstica de alimentos estratégicos. La capacidad de producción de alimentos en México, dice este estudio, muestra una reducción significativa, especialmente en granos y oleaginosas, que son fundamentales para la dieta nacional. México tiene un déficit en la producción de granos básicos. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, que está por terminar, la producción total de granos y de oleaginosas cayó 8.6% respecto al año anterior, y así ha sido cada año. ¿Qué quiere decir? Que estamos produciendo menos granos, menos frijol, menos maíz, cada vez menos. Y esto ha llevado a que tengamos que importar más. Creció, o sea, se cayó la producción nacional 8.6% y subieron las importaciones 4.8%. Esto quiere decir que la autosuficiencia alimentaria bajó de 46.9% a 43.3%. En 2023 México produjo 32 millones de toneladas de granos básicos, pero importó 26 mil millones, son 26 mil millones, ¿eh? 32 mil, pero importó 26 mil. La caída se debe a un montón de cosas. Sequía severa, falta de rentabilidad, falta de seguros para los productores, alza de costos internos como los fertilizantes, la competencia desmedida con el mercado internacional, la migración es un factor. Se están quedando los campos vacíos. No hay mano de obra en el campo, porque los hombres y las mujeres que trabajaban en el campo prefieren ir a la ciudad o ir a Estados Unidos a trabajar en el campo allá o en cualquier otra cosa, a lavar platos, que seguir pasando penurias en el campo, porque la están pasando difícil. Retos estructurales importantísimos para el campo: cambio climático, pobreza e inseguridad alimentaria. En 2022, el 34% de la población mexicana presentó algún nivel de inseguridad alimentaria. ¿Sabe qué quiere decir inseguridad alimentaria? No tenían qué comer. 34%, o sea, pongámoslo en números, 3 de cada 10 mexicanos no tenían cómo resolver qué comer ese día. ¿Ah? Por falta de dinero, por falta de alimentos, no había alimento en la mesa. Y a esto hay que sumarle pues, los cambios de hábitos alimenticios, la dieta modificada, nos estamos enfermando con diabetes, con hipertensión, con un montón de enfermedades producto del cambio que estamos haciendo, en parte porque es más barato irse a comprar una sopa Maruchan que comprarse un kilo de jitomates y comprarse un kilo de cebollas y hacerse un pico de gallo a lo mejor y comerse un taco placero, ¿no? Ese es el tema. Y llevamos rato ya abordando el asunto aquí con especialistas, con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, con nutriólogos, con especialistas en el tema y también con especialistas en producción en el campo y con este panorama que tienen muy claro desde hace mucho tiempo. Y por eso le agradezco esta mañana nuevamente al maestro Antonio Real Hernández, que nos acompaña en la Radio Ciudadana, para con este esquema que acabamos de comentar, pues volverlo a analizar. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos a compartir la experiencia que hemos vivido. El marco que has presentado, pues ahí está, ¿no? Cada día más grave, cada día más complicada. La soberanía alimentaria, más allá de la seguridad, la soberanía, el deterioro de la salud debido al consumo indiscriminado de productos ultraprocesados, ¿no? Y tenemos que voltear los ojos a algo importante, que es nuestro sistema gastronómico regional. Mucho se habla de la cocina mexicana, de la cocina prehispánica, pero parecen utopías, ¿no? Hay en cada región, en cada zona geográfica, no política, geográfica, hay un sistema gastronómico que se ha creado a través de milenios, que se ha creado a través de la interacción de las necesidades humanas de consumir alimentos y lo que el ecosistema está proveyendo estacionalmente qué productos alimenticios tiene cada región, cómo han sido aprovechados, cómo han sido modificados las mismas especies para tener un mejor rendimiento, un mejor nivel nutricional. Solamente para recordar que un sistema gastronómico tiene cuatro componentes básicos: los ingredientes alimenticios, los condimentos, porque es lo que le da el sabor, el sabor, atractivo, ¿no?
El sabor al caldo, decimos.
Sí, o lo hace más digestible, uh-huh, los alimentos. Los utensilios requeridos para procesar los alimentos, para cosechar, para conservar, para cocinar, para repartirlo a los comensales. Y las técnicas de preparación, las formas de preparación que cada ingrediente tiene para hacerlo digestible y hacerlo atractivo también al consumo. Entonces, esos sistemas regionales se han formado durante milenios. Vuelvo a decir, en esa interacción del ambiente específico, las variaciones estacionales de lluvia, clima, sequías, que se dan ya desde las épocas geológicas, y el ser humano buscando sobrevivir, y sobrevivir comiendo, ¿no? Pero este sistema regional ha influido en la cultura, en la civilización, y ha permitido el desarrollo de las grandes ciudades. Mesoamérica, ¿no?, tuvo grandes culturas. Son no solamente los aztecas, los mayas, los toltecas, los primeros, los totonacas, los purépechas, pero basada en la alimentación, ¿no? Ahí había una seguridad alimentaria, porque los pueblos sabían en qué tiempo, en qué forma, en qué procedimiento tenían que utilizar para hacerse acopio de alimentos, cuáles tenían que conservar, porque ya no había en la época de sequía, en la época de frío, ¿no? Y así se va conformando una interacción dinámica entre el ambiente y el sujeto civilizado ya. Ya de ser recolector, cazador, a ser sedentario, uh-huh, a crear las grandes ciudades, ¿no? Que el esplendor que hoy propios y extraños reconocen en esas ruinas, ¿no? De lo que queda. Pero, ¿qué sucedió cuando llegan los europeos? Empieza a modificarse ese sistema gastronómico. Es colonizado, así como se colonizó la tierra, se colonizaron las costumbres,
la religión,
se colonizó la religión, culturas, las formas de gobierno. También el sistema gastronómico fue colonizado. Y llegan tres alimentos que cambiaron totalmente el sistema: el azúcar, uh-huh, la manteca y la leche. Los mesoamericanos utilizaban como endulzantes la miel de las meliponas, las abejas sin aguijón, uh-huh, que ya existían aquí, que ya se cultivaban, la miel de maguey, y eso era lo que el azúcar propio de las frutas, ¿no? Que no requerían azúcar adicional, endulzante,
claro,
endulzar.
Claro.
Cuando llega el azúcar se va incorporando, ¿no? Las grandes haciendas azucareras florecen, prosperan y se va incorporando el azúcar, ¿no? Y se va olvidando la miel, y se va olvidando la miel de agave, de maguey. Ahí empieza una historia terrible, ¿no? De consumo, porque el azúcar, como primates que somos, mm, porque somos primates biológicamente,
esencialmente,
es muy, sí, atractivo.
Sí.
¿No? Porque como primates consumimos muchas frutas,
sí,
y la mayoría de las frutas, si es que no todas, son dulces. Y entonces cuando está el dulce disponible en una estructura, en un cubo, en un pilón, pues así le llamaban, ¿no?, los pilones de azúcar,
sí,
empieza a consumirse, ¿no? Uh-huh. Y empieza a incorporarse a muchos guisos que no llevaban azúcar. Había muchos atoles que eran salados, con sal, adicionar con sal o con tequesquite, uh-huh. y de repente todo se vuelve dulce. En Mesoamérica no existía los guisos fritos. Había asados, tostados, hervidos. Y al vapor, una de las técnicas más saludables, cocer al vapor, ¿no? La uh-huh. carne, los tamales, la verdura. Y de repente llega la manteca y empieza a freírse la comida. Ahí empieza otro eslabón de daño a la salud. Las grasas, ¿no? Cuando solamente los alimentos mesoamericanos eran la grasa natural uh-huh. de los animales, de las semillas, importantísima, la semilla de calabaza, por ejemplo, ¿no? Ahí era el consumo de aceites de los más sencillos, de los omega 3, 6, 9, que existen en las plantas, que existen en la semilla, y en algunos animales que se consumían, que llevaban grasa. Pero de repente llega la manteca y se empieza a incorporar, ¿no? Se empieza...
Y comenzamos a freír la
comida. A freír, a cambiar la forma de consumir. Y el otro alimento es la leche, ¿no? Uh-huh. Cuando la leche, la naturaleza lo diseñó para los primeros días, meses, semanas de vida, ¿no?
De un mamífero.
El mamífero, ¿no? Uh-huh. Y ya.
Incluidos nosotros,
¿no? Pero de repente se empieza a incorporar la leche, uh-huh. ¿no? Y hoy hay una variedad de quesos, de yogur, de requesón, ¿no? Crema, la famosa crema, las grasas. Uh-huh. Y ahí se modifica totalmente nuestro sistema gastronómico. Y llegamos a hoy, ¿no? Uh-huh. A los productos ultraprocesados.
A la nueva colonización.
A la colonización.
Usted le ha llamado la nueva colonización, ¿sí? Lo tengo muy claro.
Sí, maestro. Llegó uh-huh. la colonización europea con estos tres ingredientes. Azúcar, manteca y leche.
Y leche.
Después llega la colonización norteamericana, ¿no? Es así.
Después de la guerra.
Después de la guerra empiezan a buscar mercado para todos los productos que diseñaron para los ejércitos, ¿no? Uh-huh. Los enlatados.
Llegan las latas.
Los enlatados, uh-huh. los concentrados de frutas, ¿no? Uh-huh. Los concentrados, los polvos para disolver la leche en polvo, ¿no? Uh-huh. En muchos polvos que solamente se agrega. Aquí lo único que se disolvía en agua era el pinole para los caminantes, para los viajeros, uh-huh. para los guerreros, ¿no? Llevar su pinole y disolverlo como bebida energética, uh-huh. ¿no?
Pero esa era la bebida energética.
Era la bebida energética, ¿no? Uh-huh. Y empieza la invasión, la colonización europea de este sistema gastronómico, y hoy hay que visitar cualquier supertienda, ¿no? Uh-huh. La cantidad de no, las tiendas que 24 horas ofertan estos productos, ¿no?
Sí.
Y ahí está el daño que hoy tenemos, ¿no? Los índices de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Y en todas las edades, las caries en los niños, hay casos así patéticos, lamentables, sí. de niños que han perdido la dentadura.
Fíjese que a propósito del lanzamiento de esta cruzada del gobierno federal para mejorar la alimentación, para sacar de las escuelas las comidas chatarras con alta cantidad de calórica, y nos decía aquí el exdirector del IEBEM, ya no está más en el IEBEM, pero nos decía el exdirector del IEBEM que una de las primeras cosas que se hicieron en las escuelas fue justamente el diagnóstico dental, ¿no? La salud bucodental, comenzaron por ahí. Bueno, necesitas una buena dentadura para procesar los alimentos que vas a comer, y que lo que encontraron fue de verdad muy preocupante, la cantidad de niños con caries, con un deterioro. Me decía en ese momento que nos lo comentó, era muy preliminar, vamos a tocar en la puerta a la Secretaría de Educación para ver si hay más datos, y a la Secretaría de Salud a ver si hay más datos consolidados. Creo que han avanzado bastante, pero nos decía es que lo preocupante es que estás viendo niños de segundo, de tercero, de cuarto, de primaria, o sea, van, acaban de cambiar la dentadura.
Y algunos que aún ni la cambiaban, que no y la ya tenían
caries. Y ya tenían deshecha los dientes, deshechos, o sea, con necesidades de prótesis, nos decía. Necesito hacer una pausa, maestro, muy breve. Estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan. Estamos hablando esta mañana, pues mire, estamos hablando en general de los alimentos, de nuestra forma de comer. Y con un enfoque hoy no desde el punto de vista de lo que ya hemos hablado mucho aquí en este espacio y en muchos otros espacios, y qué bueno que se esté hablando, y a pesar de lo que se está hablando, ¿sabe cuál es la tendencia? La tendencia es que le vamos perdiendo la carrera a esa maquinaria enorme que se llama publicidad, que además hoy han ocupado y inundado las redes sociales, o sea que hoy nos llega el bombardeo por todos lados. Antes nada más era la radio y la televisión, ahora es en las redes sociales a todas horas. Compra, 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 come, toma, come, disfruta. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes deprimido? Ah, entonces mira, cómete este chocolate y tu vida te va a cambiar. El tema es que no nos están vendiendo chocolate, nos están vendiendo una barra de químicos. Todo es químico, nada es chocolate ahí. Ese es el tema. Para tener, de eso estamos hablando, ¿eh? Y por otro lado, el efecto de cómo estamos en riesgo hoy como país, como sociedad, de por otras razones y por otras circunstancias, muchas también importantes que se tienen que atender, de no ser capaces de producir nuestros propios alimentos. Cuidado con eso. Pongamos la atención. Es 2025, ¿eh? Para el 2030 el pronóstico es preocupante. Vamos a pausa. Los teléfonos en la Radio Ciudadana, 777-243-6201, 243-6202, 777-350-8921, el WhatsApp. ¿Quieren ustedes participar? ¿Tienen algún comentario? Llámenos, los escuchamos al aire o déjenos un mensaje en el WhatsApp. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina?
¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso?
Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables.
Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan.
Cuida y protege tus playas y costas. Y sabes, así te cuidas también a ti.
Gobierno de México.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir una tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
El Paso Express no es pista de carreras. No estás en la Fórmula 1. Aquí no ganas trofeos. Aquí puedes perder la vida.
El exceso de velocidad en esta vialidad es una de las principales causas de accidentes fatales en Cuernavaca.
Iba a 140. Me sentía invencible. Cuando vi al tráiler detenido, ya era tarde.
El límite existe por una razón. Y si no lo respetas, la muerte no va a frenar por ti.
Llega con vida. Llega con calma. En el Paso Express, respeta los límites de velocidad establecidos. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias. Me escribe Susi Hernández a través de Facebook. Leo su mensaje con mucho gusto. Me dice Roberto, saludos desde la heroica Cuautla, Morelos. Desde allá nos están escuchando. Muchas gracias. Saludos a Cuautla, saludos a Yautepec, saludos a todo el estado, pero particularmente hoy a la zona oriente. Un fuerte abrazo. Dice, es muy triste escuchar que las grandes cadenas comerciales tiran sus productos. Y no solo eso, los desechan de manera que no los vuelvas a utilizar. O peor aún, ingerir con tanta pobreza los restaurantes deberían, en lugar de tirarlos, ser más conscientes y ayudar más a las personas, más a las de condición de calle o a los que están pasando un mal momento. Fomentemos a que seamos más conscientes. Es mi opinión. Muchos saludos al invitado también. Le dejan saludos, maestro. Muchas gracias, Susi. Pues por eso estamos hablando del tema. Estamos hablando de ello porque hay información ahí, hay asuntos que pues quedan en este documental. La verdad es que yo lo había puesto, este documental lo había puesto ahí en la lista de 200 documentales que tengo previstos ver y algunos libros más que consultar. Y ayer se me dio la oportunidad, estaba yo buscando información sobre lo que iba a platicar con el maestro Antonio Real y me encontré con este dato. De verdad es escalofriante, no tengo otra palabra, es escalofriante ver lo que está pasando. Y además, pues es una competencia sin control, es una competencia que no tiene regulación, los gobiernos están rebasados. Porque es un asunto de poderío económico. Vamos, esto que estamos comentando ahora en el intercorte, mientras ustedes estábamos en la pausa, estoy platicando aquí con el maestro y me dice, a ver, antes un campesino sacaba su cosecha de maíz, guardaba su maíz para su semilla para el siguiente año, ¿no? Y tener, pero ahora no. ¿Cómo está eso? Explíquenos.
No, pues sencillamente se ha modificado el genoma de las semillas.
¿Qué quiere decir eso?
Están violentando los mismos cimientos de la vida en este planeta, ¿no? Yo no digo la creación en términos, la creación no en términos religiosos, sino la creación en términos de origen de la vida. Lo más íntimo, lo más primigenio son los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, que es donde está la clave de la vida, ¿no? La clave de la herencia genética hacia las otras generaciones. Entonces se han metido en ese entramado de la vida y se ha violentado la posibilidad de que la semilla nacida de una semilla ya no tenga viabilidad, ya no pueda germinar, se vuelve estéril. O sea, es un crimen contra la humanidad.
A ver, pero lo que están haciendo, déjeme entenderlo así, lo que están haciendo empresas como Monsanto, como Pioneer, como tantas otras empresas, que no son tantas.
No. Hoy está
una o dos
cooptado, así.
Una o dos en el mundo que tienen el control
total,
que fueron durante todos estos años silenciosamente tomando una semilla de México, una semilla de África, una semilla de Brasil, y la fueron modificando genéticamente. La estudiaron, fueron al interior, y después fueron creando ellos unas semillas para que genéticamente funcionaran así. La primera semilla, la que les compro este año, me da un producto. Pero la semilla de esa semilla, para el siguiente ciclo, está muerta.
Es estéril.
Estéril, no va a germinar.
No germina.
¿Para qué hacer esto?
Para que les compre semilla cada año.
Uf. Nos tengan así en el puño.
Así nos tienen, ¿no? Y lo peor es que han negado y han pagado investigadores a modo para demostrar que no es lo que organizaciones no gubernamentales han demostrado con pruebas de que sí se está haciendo. El caso fue del glifosato, famoso glifosato, ¿no? Uh-huh. Ellos siempre lo negaron, que no producían ningún daño, ¿no?
Sí, que era una maravilla, ¿no?
Y
una
entonces, panacea. ¿Qué hacían con las cuando demostraron que con las ratas a cierta edad las organizaciones no gubernamentales demuestran que a cierta edad empiezan los problemas? Uh-huh. Y entonces las investigaciones a modo decían, bueno, si a los 6 meses va a empezar el problema, córtale a los 4, ¿no? Uh-huh. Y mira, ahí están las ratas.
¡Vivas!
Comieron glifosato todo el tiempo y están sanas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo la ciencia misma se ha desviado, se ha distorsionado, ¿no? Pseudociencia realmente.
Claro.
Porque los investigadores se han prestado a eso, ¿no? por el dinero, por la cooptación.
Como todo, ¿no? ¿No? Ha habido investigadores serios que han ido al fondo y que han lanzado advertencias, y ha habido investigadores que...
A modo de las grandes empresas, ¿no? Que hoy tienen dominado todo, ¿no? Hoy tienen cooptados los mercados, ¿no? Y deciden qué tienes que comer, ¿no? Fíjate, a mí me parece digno de comentar, cuando yo platicaba con algunas personas, compañeros, alumnos incluso, de los, me decían, no, maestro, ¿cómo? Usted está loco. Vaya a los supermercados, ahí compra lo que usted quiera. Lo que usted
¿de qué está
elija,
hablando?
¿No? ¿Cómo que no hay alimentos? Ah, no, demuéstrenme que no hay alimentos. Ahí usted compre lo que quieras. Todos tienen suficientes recursos para comprar lo que
comenzando por eso, claro.
¿No? Todos tienen, todos pueden, ¿no? Y ahí encuentras chocolates, ¿cuántas marcas quieres, no?
Todas están ahí, sí.
¿No? ¿De qué forma los quieres? De
rellenos de
lagartijas,
lo que quieras.
De canguros, de, ¿no? Corazoncitos, ¿no? O sea, lo que quieras. Galletas, ¿cuántas encuentras, no? Pues, no me diga que no hay comida, maestro. Ahí está. Sí, pero eso no es comida, ¿no? Y ahí tendríamos que aclarar muy bien lo que es la seguridad alimentaria y lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Porque a una población alejada llega las marcas X y les dan ultraprocesados, ¿no? Ya no tienen hambre. Ya comieron, ya no hay inseguridad alimentaria, ¿no? Pero ¿qué le estás dando? Y la soberanía alimentaria nos dice que el habitante de la comunidad debe de producir lo que culturalmente, históricamente, ha comido durante milenios.
Esa es la soberanía alimentaria.
Esa es la soberanía, ¿no? Yo produzco lo que estoy... Tú lo dijiste, ¿cuánto estamos necesitando del exterior para sostener los niveles de alimentación?
Lo que necesito.
Para de humanos y de animales que van a servir para la alimentación de los humanos.
Déjeme ponerlo en esos términos. Si habláramos de la soberanía alimentaria de nuestro estado de Morelos, quería decir que en Morelos tendríamos que tener la capacidad de producir mínimamente lo que nos tenemos que comer, cada habitante, sin tener que comprar un grano de maíz a Sinaloa, sin tener que comprarle un limón a Veracruz, sin tener, puesto así, con un ejemplo de, ¿no? A lo mejor, pues aquí no producimos manzanas. Sí, se producen manzanas en Ocuituco, pero no alcanzan para... Y esas a lo mejor las tengo que cambiar por el arroz, que si produzco mucho aquí, puedo producir más arroz, lo pudiera cambiar a Puebla, por ejemplo. ¿Verdad? Así funcionaba un poco el modelo.
Así es, eso es la soberanía alimentaria, que hoy muchos países, en África, por el hambre, en Sudamérica, y en México mismo, en algunos estados como Oaxaca, Michoacán, están recuperando y fomentando en las nuevas generaciones, que ese es nuestro grave problema, ¿no? Hoy las nuevas generaciones tienen una ruptura completa con todos los procesos de producción, de cosecha, de conservación, de consumo de nuestros alimentos tradicionales. Mencionaba la manzana no está en el área del sur de Morelos, la manzana no era parte del sistema gastronómico, ¿no? Pero hay ciruelas,
claro.
Mangos,
uf,
anonas, pilamas, chico zapote, zapote negro. Entonces, no necesitamos manzanas.
Para empezar,
teníamos,
¿no?,
nuestras frutas, eso es, es el sistema gastronómico, ¿no? Ah, no, pero pues, mira la manzanota, ¿no? Bonita.
Está brillosa, esférica, ¿no? Con brillosa, esta sustancia, ¿no?, que le ponen para
que...
¿Por
qué no vas a comer, no? Esos mangos, vemos la fruta tirada, desperdiciada.
Sí.
Cuando antes eso no pasaba, ¿no? Había el tiempo de los mangos, había el tiempo de las ciruelas. Y nos íbamos a buscar con quien tenían los árboles cultivados, o en la casa misma, en el patio, había un árbol frutal, ¿no?
Había.
Oye, los guaxocotes, ¿no? Los bonetes, los cacachis, los pancololotes, ¿no? ¿Cuántas frutas tiene la selva baja caducifolia?
Sí.
Los nanches.
Los guamúchiles.
¿No? Pues, hoy ya, las nuevas generaciones háblale de esto y estás hablando en mandarín, ¿no? En chino, ¿no?
Pues sí, entiende, ¿no? Así suena, exactamente.
¿Por qué? Porque la educación igual ha sido colonizada, ¿no? Hoy hablamos de la agricultura, de los egipcios, de los mesopotámicos, ¿no? Hoy hablamos del renacimiento europeo. ¿Y a nosotros qué nos importa eso? Si no conocemos la historia de nuestro lugar de origen. Y la historia, la gastronomía no es alta cocina, no es cocina que se exhiba, que se exponga. La gastronomía es la historia que se genera, la cultura que se genera de un alimento. El maíz, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha dado México al mundo?
Morelenses, comunícate.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2 mil millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana.
¿No? Oye, tenemos información bien importante.
Échale.
Muchas gracias. Tuvimos una suspensión, una falla en el suministro de energía eléctrica. Se nos fue, pues, la luz, para decirlo como lo entendemos. Qué raro, ¿eh? Se nos fue la luz. Gracias. Liliana Zacarías nos está saludando. Bueno, le mandan un saludo, maestro, desde el Valle de Vázquez, de la Técnica 17. Saludos, Linda Ochoa. Qué interesante, es verdad. Por algo el índice de mortalidad ahora es de gente muy joven, por problemas de salud. La gente del campo vive muchos años más. Gracias a Nando Minor. Buenos días, la Radio Ciudadana. Excelente programa para la comunidad. Muchas gracias, Nando. Gracias por sus comentarios. Gracias por participar, por sus opiniones. Es muy importante. Gracias también. A ver, nos llegó por WhatsApp un mensaje. Hola, aquí escuchándolos por radio, enviándoles saludos por WhatsApp. Y claro, temas merecen más atención, divulgación y más políticas públicas, porque como ustedes están diciendo, Monsanto, Bayer, Coca-Cola, la tal industria alimenticia son muy poderosos. Una sugerencia: invitar a legisladores locales para ver si tienen estos temas en sus agendas. Gracias y saludos.
¿Y yo qué digo?
No sé, pero mire, cuando hagamos un programa de técnicas para entregar reconocimientos, diplomas, y sacarse la foto del recuerdo, invitamos a los diputados. Son buenísimos. Tienen una técnica depuradísima para entregar reconocimientos, diplomas y fotos. Pero de estos temas sí creo que vamos a tocar la puerta, nomás para no perder llevamos más de medio año pidiendo una entrevista para que vengan a hablar del transporte público, imagínense. Ya se está discutiendo la ley ahí, nunca vinieron y ni van a venir. No son sus temas prioritarios, eso está claro. Y por eso invitamos a perfiles, a investigadores. Miren, el maestro tiene, y de verdad por eso le aprecio tanto su presencia aquí, el maestro Antonio Real Hernández ha publicado libros, tiene investigación, es docente, pero además en su docencia, en su trabajo profesional en la escuela, lo lleva a la práctica. En la escuela tienen su parcela, están probando, están investigando, están demostrando lo que aquí se está comentando.
Así es.
Y tiene además una propuesta, ha tocado puertas, bueno, a legisladores locales, a legisladores federales, a gobiernos por todos lados, para que escuchen la propuesta, decir, señores, o nos ponemos a trabajar desde abajo en las escuelas con las nuevas generaciones para que aprendan a producir sus alimentos en esencia, o esto va a ser una crisis más adelante, ¿no es cierto? Lo resumí bien.
Definitivamente, ¿no? El único camino es la educación, no hay otro. Las nuevas generaciones tienen que conocer cómo producir alimentos y producirlos ellos, y producirlos donde están. Lo que hoy ya las organizaciones no gubernamentales llaman el cero kilómetros, ¿no? Aquí lo produzco, aquí me lo como. No es pensar para vender, no es pensar para surtir un mercado y después comprar lo que necesito, ¿no? Que esa es una forma perversa de producción. Necesito producir lo que voy a comer, ¿no? Yo tengo por ahí una propuesta, te la voy a compartir. Hay cinco especies mexicanas, mesoamericanas, que podrían ayudarnos mucho. Uno es el chayote, la planta de chayote, que todo se come, los retoños, los frutos tiernitos, aún germinando, y aparte la
¿se
raíz,
comen chiquitos?
Sí, la raíz aparte da unas estructuras como jícama, que son ricas en almidones, que se pueden comer la raíz.
La raíz del
chayote. Sí, ahí en el chayote, el chinchayote le llaman.
Chinchayote.
Sí, son. Y además, una planta produce en promedio 200 frutos en su periodo. Y además, se seca, es caducifolio. El siguiente, unos meses, se renueva y nos dura 4 o 5 años produciendo. Un chayote, una sola planta.
Una sola guía.
Una sola guía.
Sí, porque es una guía, no es una planta que va. Sí.
El guasontle, que se puede comer desde quelite, el famoso quelite. Ya te había comentado que quiere decir quelite.
Quelite, sí.
Pero se puede comer tiernito, lo puedes comer en el famoso guasontle capeado.
Capeado, sí.
Y la semilla también se puede comer como cereal. Como sí, el amaranto.
Como el amaranto, se parece mucho
al amaranto. Sí. Hay una investigadora de Chapingo que ha trabajado ya mucho con la semilla del guasontle, como cereal. Está el girasol, también mesoamericano, que lo puede consumir la semilla tostada, como la de calabaza.
Es muy sabrosa.
Germinada es una delicia y es algo totalmente nutritivo. La semilla germinada de girasol, mira, es una delicia.
Sí.
Es para gourmet, así, pero no, aquí se trata de alimentación, ¿no? Ácidos grasos, omega.
Sí. Ahí. La semilla muy rica de girasol.
Sí, bastante rica, ¿no? Sí. Y es muy fácil de cultivar. Es una, viene de una familia de plantas silvestres, como el acahual, que el acahual crece hasta en las banquetas, ¿no? Lo encuentras en todos lados. Sí. Igual el girasol.
Sí.
Aunque se ha modificado mucho ya también.
También, sí.
Pero hay variedades que están muy bien adaptadas. Está el camote, que puede sustituir a cualquier harina. Se puede comer hervido, se puede comer al vapor, se puede comer en los caldos, en los clemoles, adicionar camote. ¿no? El guacamote es otro.
¿Es diferente?
Es diferente. El camote es un tubérculo que la planta es una guía.
Sí.
Rastrero.
Sí.
Y se da enterrado.
Rastrero porque se da enterrado, sí.
Y el guacamote también se da enterrado, pero es una raíz. La yuca, como yuca. Sí, la yuca es una variante.
Sí.
Pero aquí en Morelos se produce el guacamote. Igual se puede utilizar en los guisos, en una sopa, en un caldo, en un clemole, las rodajas de guacamote. Generalmente se come al vapor, ¿no? Sí. Como botanita.
Como botanita, no. Sí.
Aquí era un alimento.
Yo creo que haberlo probado como en un caldo, en la comunidad de Chimalacatlán. Y la textura que sentí era una algo me dirá, entre papa y chayote, más o menos. Sí, así. Sí. Pues un sabor dulzoncito, rico, muy rico.
Sí, pues, y también se puede preparar con dulce.
Con dulce,
con
sí.
Con piloncillo, sí, como sí, botana. También, pero más como alimento, ¿no? No como antojo, sí. Sino como alimento.
Y esos son nuestros productos regionales.
Productos regionales.
Que pueden dar.
Y eso vuelta. Lo podemos tener en un huertito ahí en la casa, ¿no? Uh-huh. No, yo te voy a compartir la propuesta que tengo ahí. ¿Cómo la manejaríamos?
Pues la verdad,
propuestas, ¿no?
Sí, no, pues es que hay que proponer hoy porque yo comparto la crítica o la pregunta que la observación todo junto que a veces el auditorio nos hace, ¿no? Roberto, pero están hablando solamente de problemas. ¿Qué hacer? ¿Dónde está la propuesta? ¿Cómo le hacemos? Yo vivo en un departamento, pues no tengo forma. Yo no puedo. No, sí tienes forma. ¿Qué crees que sí?
Germinados.
¿Qué crees que
sí? Germinadas.
Sí tienes forma de producir.
Y hay otra técnica que se llama microgreens, uh-huh. Que el germinado se deja crecer un poquito hasta que es una plantita.
Sí.
La podas y te la comes. Y no necesitas nada más que una mesita, que llegue el sol, la luz del sol. Y
dar el cuidado que sí. Necesita de no, riego, no es nada, de no, nada, básico.
Un rieguito cada diario con un atomizador, uh-huh. Mira, y crece la plantita, cualquier planta, porque independiente del clima, las semillas germinan, ¿no?
Sí.
Ya nos crecen para producir por el clima que es adverso, pero la planta que tú quieras, compra la semilla, uh-huh. La germinas, la cortas, te la comes, y si no te la comes, la guardas en el refrigerador. Lo que nos falta hoy es fibra para el intestino, para la microbiota intestinal.
La famosa.
Sí.
Olvidada e importantísima estrategia.
Hoy todos los ultraprocesados dicen adicionado mata. Con fibra. No. ¿Cuál mentira, no?
Sí, claro.
Cómete una lechuga, unas hojas de rábano, un cilantro, perejil, apio, ¿no? Lo que quieras. Mm. Las semillas de calabaza con cáscara.
Una zanahoria. Que
zanahoria, ¿no? Tiene, sí. Y ahí tienes fibra, ¿no?
Sí.
Ahí está.
¿Será que pudiéramos planificar? Este es un programa de radio, pero el reto está que lo podamos transformar, que usemos las estructuras de las redes sociales para a lo mejor visitar alguna de sus huertas, maestro.
Sí.
¿Podría ser?
Sí.
Y desde ahí transmitir y desde ahí ver físicamente y narrarle a nuestro público y que vea el programa en redes sociales de cómo se hace. ¿Será?
Sí.
¿Nos mira, invita?
Actualmente estoy participando en la creación de una granja agroecológica particular, uh-huh. Donde estamos incorporando todas las técnicas.
Uf.
Todas las técnicas de producción.
¿Será que nos puedan invitar?
Claro.
Hombre.
Están abiertas las puertas.
Pues nos vamos a... Ya está Marta Maldonado tomando nota. Ratito. ¿Cómo piensas hacerle? A ver cómo le vamos a hacer. Ya lo veremos.
Incluso en el periodo
sí.
Interanual de clases se dio un curso a jóvenes, a niños menores de 12 años, mm. En todas las técnicas de agroecológicas, pues la agroecología es la solución, la agroecología.
Por allá vamos.
La agroecología, tiene que ser. Y se puede hacer desde nivel doméstico.
Ese es el tema, ese es el tema. Y por ahí vamos a ir en las propuestas en este programa, en la Radio Ciudadana. Maestro Antonio Orrell, yo le aprecio de verdad mucho que se dé usted tiempo, viene desde allá, desde el Valle de Vázquez, viene usted desde la zona sur.
Veo con todo gusto.
Yo lo sé, y se lo aprecio, le prometo que el próximo programa lo vamos a planificar allá en Jojutla, más cerquita, ¿no? Ahí en Cañaveral, para seguir hablando de estos temas. Mientras tanto, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí. Que le vaya muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
A la orden.
Muchas gracias.
Compartir la experiencia.
Se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos más mensajes? No, ¿verdad? Ya leímos todos los mensajes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se comunicaron, que nos dejaron sus mensajes, que participaron en el programa del día de hoy. Muchas, muchas gracias. Nos vamos. Se quedan ustedes con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca, en la programación de Universal. Estamos de estreno. Hoy se estrenan en Cañaveral la cuarta serie capsular. Están al aire Coronelitas en Acción con temas ambientales. Está al aire Fogón Virreinal, justamente, que es una recuperación de cómo se fue mezclando la comida tradicional o prehispánica y la comida novohispana, digamos, ¿no? Es parte de la cultura mexicana. Está Obsolescencia Programada. Fíjense, Obsolescencia Programada es una serie capsular que habla justamente de esto, de cómo está todo programado para que nos dure tantito y lo tengamos que desechar. De eso habla la colaboración de Aide en Obsolescencia Programada, y hoy se estrena en las cápsulas de la programación de Cañaveral 100.5, se estrena Plenitud para Llevar con América Saga. Así que, bueno, estamos trabajando en más contenidos para la radio y esperamos que sea de su agrado. Nos vamos, pues, gracias, tengan un excelente inicio de semana. Soy Roberto Díaz Guerrero, hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar.